200.000 migrantes. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Más de 500.000 de personas podrán beneficiarse de esta regularización. Los migrantes que puedan demostrar que a 31 de diciembre de 2025 llevaban más de 5 meses viviendo en España. Desde Podemos, Irene Montero lo ha anunciado como un acuerdo entre la formación morada y su gobierno, pero la realidad es que esta regularización contempla todo el contenido de la iniciativa legislativa popular que impulsaron, entre otras, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica. Precisamente en el Cascabel de 13, con José Luis Pérez, ha estado Agustín Endur, que es el autor de esta iniciativa popular.
Beneficia también al Estado, al conjunto de la sociedad española, porque gracias a eso ya no van a trabajar en negro, o sea, van a poder cotizar. Muchas veces la gente no se pone en la piel de la persona irregular porque quiere trabajar y no lo puede hacer regularmente. La inmensa mayoría trabajan, pero en negro, con lo cual esas cotizaciones puede que no lleguen a la seguridad social.
Pues más de 500.000 migrantes sin antecedentes penales serán regularizados. Lo cierto es que esto no es algo nuevo en nuestro país. Los gobiernos de Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 ya llevaron a cabo regularizaciones de migrantes. Cada gobierno ha asumido este tipo de legislaciones por distintos motivos, pero en el fondo subyace una necesidad económica y demográfica. En un país cada vez más envejecido y con una ratio de natalidad tan baja, la economía necesita a más profesionales. Sin ir más lejos, el Banco de España estima que nuestro país necesitará casi 25 millones de inmigrantes en 2053 para trabajar y para mantener este país. Hoy el Consejo de Ministros empieza el proceso para sacar adelante ese proceso de regularización y el plan de Moncloa pasa por aprobarlo a través de un tipo de real decreto que no necesitaría el aval del Congreso. Precisamente el Ejecutivo se decanta por esta vía por la falta de apoyos que no tiene en el Parlamento, por esa falta de apoyos. Hoy el gobierno, sin ir más lejos, sumará una nueva derrota en el hemiciclo porque no se aprobará el decreto ómnibus, ese totum revolutum que mezcla medidas fiscales, sociales y subida de pensiones. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha anunciado aquí en COPE ese rechazo al decreto.
El Partido Popular está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento.
Pues hoy el gobierno, como te estoy contando, sumará una nueva derrota en el Congreso de los Diputados. Vamos ahora con la crisis de Rodalías, que se ha llevado por delante a dos altos cargos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Generalitat de Cataluña había pedido responsabilidades y el Ministerio de Transportes ha destituido al director operativo de Rodalías y al responsable de explotación de Adif. Mientras tanto, cientos de miles de viajeros esperan a ver si hoy, en apenas una hora, pueden llegar a tiempo a sus trabajos o a sus estudios, o si volverán a sufrir otra jornada con retrasos y cortes de servicio como se vivió este lunes. Hoy a priori se debería dar servicio en casi todos los tramos, veremos. En aquellos que todavía sigan interrumpidos, aquellos tramos por los que aún no se puede circular, ya sabes que hay autobuses sustitutorios, tanto Rodalías como las alternativas, esos autobuses, son gratis de 26 de enero a 26 de febrero. Mientras, continúa la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, que por cierto, a diferencia del caos en Rodalías, el accidente de alta velocidad no ha provocado ninguna dimisión de momento. El viernes se confirmó que el problema estuvo en una rotura en la vía y hoy sabemos que todo apunta a un problema en la soldadura que unió el tramo de Rail Nuevo con uno fabricado en 1989. Lo ha confirmado Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Según Barrón, si esa soldadura se hace bien, no debería suponer ningún problema. Ahora se trata de aclarar por qué se rompió esa unión entre raíles y cómo se podría haber detectado ese defecto. Y ojo, porque Barrón va más allá. Dice que Adif tendrá que explicar por qué la vía no se remodeló por completo, como aseguraba Óscar Puente, desde un principio, sino solo se remodeló en algunos tramos, como dice ahora el ministro.
Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Tendrá que explicarlo Adif. De momento la explicación que da Óscar Puente en Televisión Española es que renovación integral no significa renovación integral, sino renovación de algunos elementos.
La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente.
Renovación integral, no en todos los elementos. Pues parece que para la comisión que investiga el accidente, además, esto de la renovación integral o no, sí que va a ser relevante. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a esta hora, 5 y 6, las 4 y 6 ya en Canarias, en directo. Estamos poniéndole las calles a este martes 27 de enero de 2026. A partir de las 6 de la mañana estará por aquí Carlos Herrera. Un ratito antes le daremos la del pulpo, como todos los días. Y lo mejor que podemos hacer es estar acompañados y seguir poniendo calles positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene sentido y la vida mola. Y por eso ahora, la calle que quiero poner, pues nos invita a hacer un viaje en el tiempo, volver a los 15 años, subirte a un autobús con tus colegas, dormir poco, competir con tus deportes favoritos, conocer a gente nueva y descubrir que aunque vengan de ciudades distintas, pues juegan con las mismas normas y con los mismos valores. Y esto es muy importante. Esta madrugada quiero que conozcamos un poco más de cerca la edición número 46 de las Olimpiadas Marianistas que se celebraron hace unas semanas. Este evento es verdad que nace en el año 1971 con una idea clara, muy clara diría yo, que es utilizar el deporte como herramienta educativa. Aquí no se trata solo de ganar partidos, sino de aprender y competir con respeto y a convivir que, bueno, pues con quien hasta ayer era un desconocido. Bueno, pues Leoncio Fernández es director del Comité Olímpico Marianista y nos ha explicado en COPE la importancia de esta competición.
Las Olimpiadas Marianistas es el acontecimiento más importante en el ámbito deportivo en la red de colegios. No hay otro de igual nivel. Los niños de las distintas categorías, niños de sexto de primaria, viven casi con ansiedad su primera Olimpiada. Los mayores de la categoría juvenil, pues bueno, pues lo viven con muchísima pena. Entonces, la importancia desde el punto de vista educativo es fundamental.
En esta ocasión fueron las calles de Donosti por las que transitaron cientos de jugadores de baloncesto, de fútbol sala, de voleibol. Los nervios, imagínate cómo estaban, ponedores, imagínate que estaban a flor de piel, porque claro, todo tiene que salir perfectamente. Y para muchos alumnos, pues esta ha sido la primera vez que viajan solos y además lo han hecho representando a su colegio. Total nada, su colegio a esas edades es lo máximo, está la familia y el colegio. Bueno, pues estaban representando al colegio. Pero como te decía, no todo es deporte en esta Olimpiada.
La propia dinámica de la Olimpiada, la propia convivencia, pues se facilitan espacios pues para el entretenimiento, para la diversión. Está la Olimpiada alternativa con los padres, pues se organizan visitas a la ciudad, conocimiento histórico, turístico, de donde se vaya. Y bueno, pues eso también es un reto de organización.
Como cada año, hubo alumnos que se estrenaron en esta competición y otros que después de participar en varias ediciones, pues se despidieron. Esto es normal. Inés Vizcaíno es alumna de segundo de bachiller del Santa María del Pilar y ha pasado el mes de diciembre, el pasado mes de diciembre participó por última vez. Ella es consciente, es muy consciente de que la experiencia de esta Olimpiada marianista pues le va a acompañar para toda su vida.
Para mí estas Olimpiadas Marianistas son una gran oportunidad para conocer a gente y reencontrarme con aquella que he ido conociendo a lo largo de los años, ya que esta es mi última Olimpiada. Y además creo que pese a la rivalidad es una oportunidad increíble para conocer un poco más de otras ciudades de España y de, además practicar el deporte que me gusta, que es el baloncesto.
También está Jimena Vela, que es compañera de clase de Inés y por tanto está también, pues ha sido su última competición. Lejos de vivir aquel fin de semana con tristeza, pues ella prefiere sonreír al recordar cómo fue la primera vez que participó y por eso tiene a mano un mensaje para los más pequeños.
Y es una experiencia que es tan importante para todo el mundo, ya no solo por el deporte, sino por lo que implica y por conocer a todos los demás. Así que yo se lo recomiendo mucho también a los más pequeños, porque ya lo vivimos con ilusión porque es la última, pero siempre se vive con muchas ganas también, sobre todo los más pequeños. Y pues lo recomiendo a todo el mundo que pueda tener esta oportunidad.
Esto es muy importante. Al final, pues claro, va más allá de los partidos y de las clasificaciones. Las Olimpiadas Marianistas dejan, bueno, pues una experiencia que se repite cada edición, que es aprender a convivir, a competir con respeto y a compartir unos días con compañeros que vienen de lugares distintos. Esto es una vivencia breve, pero intensa, que muchos alumnos van a recordar para siempre como una parte importante de su paso por el colegio. A mí me encanta evocar la infancia, me parece un viaje al pasado maravilloso que todos hemos vivido, y cuando conectamos con los momentos escolares, pues como que alucinamos, ¿no? Y nos encanta rememorarlo. Qué bonito es poder traer a la memoria aquellos tiempos felices. Y qué hermoso es poder contarlo y compartirlo a los demás. Ahora son las 5 y 11, son las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles desde la 1 y 38 que arrancábamos hoy. Esto es un no parar, un programa muy largo de acompañar a la gente mientras trabaja, mientras intenta dormir, mientras sale adelante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es un placer saber que estás tú al otro lado de la radio. Somos los ponedores de calles en este martes 27 de enero que celebramos los santos Ángela de Merici, consagrada, Julián de Cuenca, obispo, y Enrique de Ossó, fundador. Esto es un no parar, Bea, porque hasta las 6 de la mañana nos quedan, bueno, pues muchas cosas que contar y seguir leyendo por parte de nuestros ponedores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, así es. Hoy en nuestro Facebook, además, estamos hablando del FOMO. Era nuestro temazo con el que empezábamos a la 1:30 de la madrugada, ese acrónimo en inglés, que viene a decir, bueno, pues el miedo, ¿no? El temor a quedarte fuera, ¿no? A perderte algo, lo que es, bueno, pues eso, perder algo que está genial y que algunos amigos, que algunos familiares están disfrutando y tú lo ves a través de las redes sociales, una fiesta, un viaje, un concierto. Bueno, es increíble la ansiedad que esto puede generar.
Sí,
y por eso totalmente. Les hemos preguntado a los ponedores si ellos han sentido, ¿no?, ese FOMO de, vaya, tenía que haber ido, vaya, no he estado, ¿no?
Me tendría que haber avisado,
Tenía que haber dicho que sí. Mm-hmm. Incluso hay veces que ya se dice que sí y vas por el miedo que no te apetece nada, pero dices, sí, no vaya a ser que yo me vaya a quedar fuera de esto. Claro, ¿qué cosas han lamentado los ponedores perderse? ¿Intentas estar en todo aunque te estreses? Mm. ¿Temen mucho quedarse solos? Pues vamos a leer en nada esos mensajes que nos han dejado.
Mensajes que vamos recibiendo a través del WhatsApp del programa 662-942-605 y mensajes que recibimos a través de facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, estamos a 3 personas de alcanzar los 126.400 seguidores. Es una cifra redonda. Con 4 personas lo podríamos conseguir, pero para eso 4 personas tienen que molestarse en meterse en un navegador, meterse en facebook.com/poniendolascalles y darle ahí a seguir este programa de radio. En cuanto consigamos esas 4 personas, no es mucho, 4 personas lo conseguiríamos. A ver si lo conseguimos en el día de hoy, y yo voy a nombrar, pues eso, a las personas que lo vayan haciendo para darle las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, de los últimos que lo han hecho, Manolo González Sánchez, Salvador Avellán y también José Manuel Ramírez Oliver, hermanos José Manuel Ramírez Oliver. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta las 6 de la mañana, anda que no quedan cosas por contar, Bea.
Sí, sí, lo primero será abrir el teléfono, como cada día, pues para que los ponedores nos puedan contar sus historias. Hoy tenemos, por cierto, a uno un tanto especial, porque además de ponedor, esta persona nos puede aportar mucha información de por qué pasó la tragedia de Adamuz. Y también vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo, lo vamos a hacer a través de canciones de Nino Bravo, y al final de la hora conoceremos si hay algún ponedor que haya adivinado de qué va el tutorial de hoy. De momento andaban perdidos, pero seguro que mejora con la tercera pista.
Claro, hay que afinarlo en el último momento, en la última pista y el último tramo. ¿Suele pasar? Bueno, no pasa nada, enseguida avanzamos con el tutorial. Ahora son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, estamos acompañando a los ponedores. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con mucha gente que está ahora mismo pues trabajando en infinidad de cosas, en muchos proyectos, en muchos estudios. El objetivo es a ver si conseguimos esa cifra que estamos buscando. Te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendo las calles.
No te pido perdón, aunque a veces te llore, te jure mil veces que nunca más. Yo te pido te calles para que me la guardes, te amo sin peros. Y Dios dirá que no te pido fe. Es imposible mirar el pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Te dije esta noche, yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca.
Escuchando la canción Noche de Copas de la formación canaria Nueva Línea. Esto ahora mismo a nivel pues en redes sociales es un auténtico fenómeno en España. Tengo muchas ganas de enfrentarme a una sesión con miles de personas delante y poder reproducir esta canción para ver cómo es la sensación que voy a vivir yo como DJ en torno a esta canción y a estas chicas. Será el próximo mes de febrero. Estaré haciendo el carnaval de día en Santa Cruz de Tenerife con mis compañeros de COPE Santa Cruz y tengo muchas ganas de pinchar y reproducir esta canción de Nueva Línea, esta Noche de Copas, porque es auténtica locura, según me cuentan y según veo en las redes sociales. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver si esto es o no simplemente marketing. No tengo ni idea, tengo muchas ganas de vivirlo con mucha intensidad. Y quiero saludar a Alfonso, Alfonso José Hernández, que nos está escuchando ahora mismo desde Venezuela. Dice: Pulpo, los escucho siempre, enhorabuena, estamos en Venezuela. Esto es un no parar, este programa de radio, y nadie se quiere perder nada, claro. De eso va precisamente el programa en el día de hoy, de perderse algo y si lo sufres o no, vea. Y fíjate la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
No sé, ¿tú lo sufres mucho, lo de si ves que te vas a perder algo, o estamos ya en esa edad en la que dices, casi mejor me lo pierdo?
Pues mira, tengo un poco de todo. A veces veo imágenes de conciertos que tendría que haber ido, que estaba invitado, y me he quedado en casa y digo, joder, me lo he perdido. Y a veces lo estoy viendo y me he quedado en casa y es doblemente. Y a veces dices, pues qué bien se está en casa directamente.
Qué bien estoy yo aquí tan tranquilo. Bueno, pues los ponedores más o menos van en esa línea. Están ya, bastante saturados de historias, sí. Y están tranquilitos perdiéndose los eventos. Tenemos a José María, que dice que él vive a su aire. Dice, la verdad es que me dan igual los futbolistas, los músicos, es que no me importan ni los actores de la televisión. Dice, yo no voy a ir a ver a nadie y no voy a perder el tiempo. Dice, mi perrita y mi familia es lo más importante. Y perder tiempo de estar con ellos sí que me preocupa, pero lo demás me da igual. Claro. Dice, vive y deja vivir, ese es mi lema. Nos saluda desde Villota del Duque, en Palencia. Luego María Remedios, como hablábamos también de la soledad, dice, pero bueno, ¿a quién no le asusta un poco la soledad? Nos escribe desde Málaga. Dice que eso es lo único con lo que, bueno, pues que hay veces que se fuerza a hacer cosas para no quedarse sola, ¿no? Porque si no está sola en casa. Luego está Hortensia, dice, pues mirar, donde llego, bien. y si me invitan a algo a lo que no puedo ir, por el motivo que sea, pues ya volverá otra vez. Dices, es que no soy de estar en todos los saraos de moda, solamente porque lo vea y me genere esa ansiedad. Tenemos a Emilia, dice, pues mirad, a mí me encanta viajar, lo hago un par de veces al año, otros años puedo tres o cuatro veces incluso, pero bueno, que no me lo tomo como un reto obligatorio. Voy al cine, voy al teatro, algún concierto de música, alguna charla, pero nada me lo pongo como meta de tengo que ver todas las películas o tengo que, bueno, pues si me pierdo algo, me lo he perdido.
No como una obligación, ¿no?
Claro, es que al final hay veces que dices, pues me apetecería ir a este concierto, pero realmente lo estás haciendo porque te apetecería ir al concierto o porque sabes que el concierto va a ser viral o es un concierto muy importante. Yo tengo que decirte una cosa, a mí me pasó con Coldplay. Sí. O sea, a mí Coldplay me gusta para escucharlos un rato, pero no como para ir a sus conciertos.
Ah, mira.
Y yo tenía una amiga que, pero ¿cómo no vas a ir a un concierto de Coldplay en la vida? Bueno, pues puedo vivir sin ir a un concierto de Coldplay en la vida, pero entonces, perfectamente.
Voy a tener cuatro entradas, entonces contigo no cuento, ¿no?
A mí me da igual, yo puedo perfectamente faltar al de Coldplay. Pero sí te pido, por favor, que si consigues unas entradas para ver, yo qué sé, pues yo, por ejemplo, muero más por los hombres que...
Sí, bueno, por favor, pues vete conmigo. Pues voy a estar en Albacete con ellos. Pues te vienes conmigo,
nadie duda de que probablemente el espectáculo que organice Coldplay sea, pero a mí me genera más cosica ir a ver a los hombres G por todos los recuerdos que tengo de infancia.
Claro.
Que ir a, pues yo tengo a gente a mi alrededor que no han escuchado, no se han puesto un disco de Coldplay en la vida y compraron entrada para ir al concierto porque el concierto había que verle.
Pues mira, el 16 de mayo, sábado,
qué maravilla.
El Pulpo y Hombres G, en la Plaza de Toros de Albacete. Creo que está todo vendido. O sea, ¿te vienes conmigo?
Ah, pues yo encantada. Tengo entradas también para diciembre, que lo sepas. Estoy encantada.
Perfecto. Bueno, pues mira, pues ya está. Ya vas a cumplir tu sueño y no vas a vivir el FOMO. FOMO que hoy estamos conociendo.
El FOMO no me va a dar a mí por Coldplay.
Hay mensajes de audio también de los ponedores que en torno al FOMO están dejando en el 662-942-605. Vamos a escuchar este.
Ponedores, buenas noches.
Muy buenas.
Plácido de Daimiel, camino de Barajas a coger un vuelo para trabajar en Mallorca. Nada, cuando uno no consigue lo que quiere, de toda la vida de Dios, mi padre me enseñó que ajo y agua, y aguantarse, y a seguir para adelante y a trabajar, que hoy en día tenemos mucha tontería. Venga, un abrazo, ponedores.
Maravilloso, bueno, los tiros van por ahí, claro.
Sí, sí, es que es un poco esto, lo único que antes era, pues no puedes tener lo que tiene el otro, y ahora como lo vemos en redes sociales, nos genera como más ansiedad.
Es increíble, hoy estamos a martes, es martes de tutorial, son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Yo quiero mandar un saludo a uno de los ponedores que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Tan solo estamos a dos personas, nada más a dos personas de conseguir los 126.400 seguidores. Dos personas para esa cifra tan redonda, 126.400 personas que tengamos en una red social en tan poco tiempo, es una auténtica locura, es un auténtico récord. El último en darle a seguirnos es Francisco Hornero y el penúltimo ha sido Manuel Orihuela Vega, que está en Puerto Real. A Manuel Orihuela Vega y a Francisco Hornero les doy las gracias. Este es el dato que me actualiza ahora mismo Facebook. Estas dos últimas personas, vamos a ver si la gente se va sumando o nos quedamos estancados ahí. Poco a poco pues te aparecerán los dos que necesitamos. A ver si lo conseguimos. Hay que seguir avanzando con el tutorial. Claro, esto es poniendo las calles. Desde las 2:00 de la mañana estamos lanzando pistas. Y aquí ahora hay que averiguar, en base a la penúltima pista y el recuerdo de las que ya hemos emitido, pues si esto tiene sentido, ¿no? Irina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
La garganta regular, ¿eh?
Uy, voy fatal. Yo un día, madre de Dios.
Madre mía, ¿gárgaras de sal? ¿Imposible?
Madre mía, no. Si es que yo he venido con voz y he venido bien, he venido con mis infusiones con miel reglamentarias y me he quedado sin voz desde viniendo.
Joder, pues yo ahora estoy tomando, como estás viendo, una infusión de jengibre con miel de flores. Y a mí esto me hace magia. Toma, bébete un poquito si quieres.
Yo no sé si a Irina le va a hacer magia eso, porque lo que tiene es un cargamento de mocos. Que es mocosete.
Sí,
es mocosidad. ¿Cómo se llaman los cazafantasmas?
Es verdad. Bueno, Irina, ¿tú crees que puedes tirar, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Hombre, ya acabamos la noche, claro.
Creo que sí, hay que echarle, hay que darlo todo. Irina, minuto y resultado, ¿cómo estamos con el tutorial?
Pues bien, o sea, al final se ha resuelto bien, yo creo. Uh-huh. Con la segunda han terminado de aterrizar, uh-huh, así que...
Bien.
Así que maravilloso. Vale. Se han portado hoy también los ponedores.
Vale, perfecto, pero todavía nos falta por emitir una tercera pista, porque hay gente que está muy despistada.
Claro, o sea, lo que podemos hacer es recapitular por los ponedores que se acaban de incorporar y ya, si bien quieres, ponemos la tercera.
Venga, perfecto.
Venga, vamos con la primera.
A por ello.
Vamos a necesitar un bowl o un plato hondo. Yo lo primero que voy a hacer es ponerle aluminio al plato. Voy a estarle poniendo a ese plato una cucharada de bicarbonato. También voy a estar utilizando una cucharada de sal.
Wow, los mejores.
Como dice Bea. Vale. Sí.
Ya.
Siempre haciendo, siempre metiendo mierdas en un bol.
Es que es verdad. La primera pista no nos ayuda mucho. Ya la segunda vez abrimos los ojos, empezamos ya un poco a ubicar un poco el sentido del tutorial, pero claro, tendríamos que escucharla de nuevo, ¿eh?
Vamos con ello.
Vamos a estar agregando una taza de agua caliente. Y enseguida que agregamos eso, tapamos el plato con mucho cuidado con un aluminio. Lo dejamos reposar entre 5 a 10 minutitos.
¡Guau! Wow. Vale, esto ya empieza a tener un poco más sentido. Sí, para la gente seguro que le ha venido muy bien.
Claro.
Esta era la segunda, ¿no, Irina?
Esta es la segunda. Y vale, ya para que todo cuadre perfecto, pues uh-huh, vamos con la tercera pista.
Vale, a ver.
Pues vamos a retirar el aluminio y, por supuesto, vamos a retirar nuestra cadena. Después de eso, hay que lavarla con pura agua. Lo limpiamos muy bien, lo secamos y listo. Puedes volver a usar esa joyería.
La tercera la he puesto muy fácil.
Sí, bueno, ya para tercera, los que estaban despistados.
Claro,
claro.
Hay que ser benevolente un poquito.
Sí. Pues sí, haces bien. De todas formas, el que ahora mismo diga, ah, ya lo tengo claro, ¿qué tiene que hacer rápidamente?
Pues si sabe la respuesta, mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, 662-942-605, y mencionar con qué pista la ha acertado.
Perfecto, Irina, muchísimas gracias. Pues nada, avancemos. 5:27, las 4:27 en Canarias. Marta Martínez nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Trabaja en Pet Rescue Italia. Nos manda una foto, está guapísima. Marta Martínez, te mandamos un abrazo muy fuerte y las gracias. Ya solo estamos a una persona para alcanzar los 126.400 seguidores. Con una persona más lo conseguiríamos. A ver si tenemos suerte. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Un muy buenos
triste,
días.
Pero bueno.
Ya.
Porque, es que los que hemos estado pues participando un poco también de la joya de la corona, como era el AVE.
Sí.
Estaba en la zona de Puerto Llano, Ciudad Real, y cuando empezamos las obras, y la verdad es que estaba encargado, y la verdad es que, bueno, pues es una pena que esto pues se vaya sucediendo cosas que no deberían de ser, pero bueno, esperemos que se solucione, porque ya digo, si todo viene un poco también por la cantidad de trenes que hay, el privatizar tanto, y al final pues bueno, intentaremos levantar cabeza a ver qué pasa. Así que nada.
Voy a poner un poco en antecedentes a toda la audiencia, Julián, para que entiendan por qué estás aquí, cómo estás aquí, cómo entras con esa carga de razón, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Tú eres una persona que estás trabajando desde hace muchos años en el mantenimiento de las vías del AVE, ¿no? Y llevas un montón de años pues conociendo perfectamente pues cómo se tiene que tratar una vía, cómo se tiene que, bueno, que proteger una vía, cómo se tiene que reparar una vía. Has vivido más de 30 años en torno a ese oficio, porque no deja de ser un oficio es el trabajo auténtico, el trabajo que depende de la mano de una persona, y que tú en esto, a raíz de lo de Adamuz, ya no tienes las mismas responsabilidades, tienes otra porque estás más centrado en la catenaria, pero que estás viendo realmente lo que ha pasado, y estás viendo, y lo acabas de decir, el deterioro progresivo de cómo se está gestionando las vías del tren, Renfe en concreto, o Adif en concreto. Ahora mismo, ¿tú cómo valoras todo lo que ha sucedido? Porque es un vivir, no tengo ni idea qué va a pasar, aunque cada vez sepamos que efectivamente hay una mala soldadura que parece ser que puede ser la que ha provocado todo el desastre.
Hombre, al principio la verdad es que eran palos de ciego, porque realmente es muy complicado en un accidente así pues sacar conclusiones, pero yo creo que a partir de ahora ya se están viendo las cosas mucho más claras, Yo realmente pues he asistido a más de un descarrilamiento. Uh-huh. Entonces, pues siempre pues teníamos las dudas de que si a lo mejor era la velocidad máxima que podía coger, que el maquinista fuera más fuera de una mano, vamos, que fuese un poco, sí, no culpa del maquinista, sino de la velocidad del tren. Que a lo mejor no lo controlaba, pero bueno. Pero en este caso está claro que aquí hay una cadena de errores, sí, que en este caso sería el mantenimiento, lógicamente. Uh-huh. Porque aquí tenemos dos cosas, que son el mantenimiento de la vía y luego, pues claro, los elementos. Porque, por ejemplo, el balasto es muy importante también. Uh-huh. Porque el balasto tiene su tratamiento, también tiene el problema de que se puede contaminar. Entonces hay procesos que se pueden evitar con, pues eso, con ese mantenimiento. Por ejemplo, claro, la máquina desguarnecedora,
sí,
que es la que limpia todo lo que es la parte de vamos, lo que es la infraestructura, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eso se podría, eso se suele hacer pues una vez, a lo mejor cada 10 años, 15 uh-huh. años o por ahí.
Uh-huh.
Y yo no sé, me gustaría saber si realmente pues eso se ha hecho en este caso, uh-huh. en la zona donde el accidente, porque realmente eso es muy importante. Uh-huh. Porque un balasto contaminado, pues realmente es que pierde todas las propiedades.
Claro.
Y realmente pues ahí también hay un poquito de, bueno, pues quizás ahí, a ver, que tampoco se sabe, porque ya digo, de momento tenemos lo del carril que, sí, que realmente pues...
La investigación pues eso, oficial, sí, está en marcha, Julián, la investigación está en marcha, pero tú eres una persona que has trabajado durante 3 décadas en el mantenimiento de las vías,
sí,
por tanto tienes,
sí,
muchísima, sí, experiencia en este campo. ¿Tu trabajo en qué consistía, Julián? ¿A qué te dedicabas tú?
Bueno, pues entre otras cosas, porque yo empecé en vías y obras, entonces, uh-huh, claro, pues el mantenimiento de la infraestructura, pues es los carriles, las traviesas, meter traviesas, reemplazar carriles que estaban dañados, fisuras de soldadura, por ejemplo.
Sí.
Entonces todo eso pues englobaba un poco pues mi pues bueno, pues mi trabajo, ¿no? Entonces, pues con el tiempo, pues bueno, pues eso se va modernizando y realmente, pues bueno, pues los carriles más o menos pues se van, vamos, que yo creo que la cuestión es esa, que se va avanzando y podemos decir que bueno, que esto pues funciona, pero claro, cuando pasan estas cosas pues realmente no sabemos el por qué suceden, es que no lo sé, la verdad es que no sé ni ahora mismo qué podría pasar.
Claro. Es que, claro, sobre todo, ¿de qué manera se revisa, Julián, las vías del tren para que estén perfectamente? ¿De qué manera se revisan las vías del tren para que estén bien? Porque, claro, estos días, pues todos hemos leído que se hacen inspecciones visuales, inspecciones a pie, pero también que hay sistemas que son más complejos, ¿no? Como los de ultrasonido para detectar posibles fallos que no están visibles así hacia el ojo humano. ¿Esto cada cuánto tiempo debe hacerse, Julián? Se hace por la noche, ¿no? Con esas máquinas que ahora aparecen unas cuantas que están incluso vandalizadas. Pero bueno, eso es lo que nos están diciendo desde el Ministerio. ¿Esto es cómo se cuenta, Julián?
Sí, bueno, realmente, el transocultador famoso, uh-huh, es que es imposible, porque es que son casi 5.000 y pico kilómetros de vía, uh-huh, y realmente, pues es muy complicado. Entonces, pues bueno, pues se debería de invertir más en estos ocultadores y tener uno en cada cabecera de por ejemplo, en Madrid, otro en Barcelona, Sevilla, Zaragoza, bueno, en sitios estratégicos. Porque realmente es que esto cada vez va peor, porque es que una soldadura o incluso, sí, el propio carril, pues... Sí. pues tiende a tener un, pues bueno, pues las temperaturas, el frío, la calor, y se deteriora. Entonces, bueno, pues tenemos ese problema. Entonces, el mantenimiento tiene que ser más bien intensivo, porque es que si no, pues vamos a tener problemas, pues siempre.
Ahora, claro. Julián, entonces, ahora, claro. Julián, se está hablando mucho de la soldadura, de la famosa soldadura de la vía que por sí. La que circulaba en ese momento el tren Irio, que descarriló en Adamuz, llevándose por delante al Albia. Claro, la pregunta que te hago, ojo que yo no he estudiado esto, yo no soy un experto o un profesional como tú lo eres, ¿no? Pero mi pregunta es si esas soldaduras o esas uniones temporales de las vías se someten a vigilancias especiales, porque ahora parece que si una vía es del año 1989... y que desde entonces pues posiblemente no haya sido revisada. Es que esto es un poco lo que... Ahí está el quid de la cuestión, que ha provocado el gravísimo accidente.
Hombre, mira, lo que sí te digo, Pulpo, es que nosotros, cuando había una rotura de un carril, entonces íbamos al parque de carriles que teníamos, bueno, sí. Que teníamos en una zona, y además yo soy también conductor de minitren. Entonces cogíamos las barras que le llamábamos nosotros, las barras de carril, pues a lo mejor 10 o 12 metros, y entonces si había habido alguna rotura, pues se soldaba a lo mejor una barra de 1985 y otra del 2023,
yeah.
¿Me entiendes? Y eran pues en líneas un poco más... No sé si me entiendes, pues la línea convencional, ¿no? No la del AVE. En este caso, pues, claro, es verdad que una soldadura es fiable, eso está claro. O sea, la soldadura, eso no tiene que tener ningún problema. Pero ya decimos, si no tenemos tampoco un mantenimiento intensivo, pues realmente llega un momento que, claro, que se puede ir y tenemos el problema que hemos tenido ahora. Pero,
no.
Pero vamos, que una barra... Yo pienso que en la línea de AVE... Sí. Mezclar una barra con otra,
claro.
No debe tener problemas, pero bueno, puede que pase lo que pasa, que esto es impredecible, claro, porque realmente...
¿Y qué va a pasar, Julián, cuando volvamos? Lo decía ayer, cuando le hacía la carta al legionario que ha fallecido en ese accidente. ¿Qué va a pasar cuando los trenes vuelven a la velocidad a la que estábamos acostumbrados? Porque yo creo que el sistema ferroviario, o sea, estamos viviendo, en vez de una progresión de tecnología y de seguridad, vamos a una regresión. O sea, es que yo me sigo preguntando, perdóname, ¿qué coño pintaba Koldo en todo esto? ¿Qué hacía Koldo llevándoselo muerto en las vías de tren? De verdad que es una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos. Claro, luego los mantenimientos no se hacen correctamente y pasa lo que pasa, pero cuando volvamos a los 300 kilómetros por hora, ¿vamos a estar seguros, Julián?
Es que esa es mi pregunta. Eso es una pregunta sin respuesta de momento, porque realmente
sí.
Esto para volver otra vez a tener esos 5 minutos que te devolvían el dinero, sí. Si llegaba 5 minutos más tarde y tal.
Es verdad.
Eso pues realmente, pues no sé, yo lo que sí te digo es que ahí esto no va muy bien, y aparte de eso, la cantidad de gente que viaja, mira, yo aquí en Ciudad Real, por ejemplo, los trabajadores que sale el tren, el primer tren sale a las 6:50. Y claro, pues van a trabajar a su sitio, llegan tarde, que claro, ¿cómo van a ir ahora otra vez? ¿Cómo van a poder ir a sus trabajos así, con esos retrasos? Porque realmente llegas tarde y supongo que llegará un momento y dirán, no, esto no puede ser.
No.
Entonces, claro, esto está perjudicando a todo el mundo. Realmente, porque yo digo una cosa, si llegas tarde a tu trabajo... Y el tren no puede garantizar que vas a llegar a tu hora, joder, pues que bajen un poco los precios de los billetes, por ejemplo.
También,
porque es una
también,
cosa que, claro...
Porque
yo lo veo esto de momento... Hombre, hay que ser optimista, eso está claro. Siempre hay que ser optimista, pero...
Bueno.
Pero tal y como vamos, no sé, va a costar mucho levantar cabeza, ¿eh? Ya digo, porque... Porque es así, claro.
Julián Osuna, pues te doy las gracias por explicarnos aquí en Poniendo las Calles, desde tu experiencia, más de 30 años en las vías, pues todo esto que sí. Es tan interesante sobre el mantenimiento de las vías del tren a raíz del trágico accidente de Adamuz. Julián, que vaya bien, porque tú lo has tenido que pasar ciertamente mal, ¿no? Porque cuando se ven esas imágenes en algo, en un sector donde tú has estado trabajando pues durante décadas, pues dices, madre mía, la que se ha liado, ¿no?
Hombre, realmente cuando son accidentes así de esta manera, pues realmente es que no te lo puedes creer. Porque mira, yo me acuerdo cuando se inauguró el AVE, precisamente, sí. que me acuerdo que venía en un talgo, venía el Borrell, me acuerdo.
Sí,
la presidenta de Adir, bueno, de Renfe entonces.
Carmen Mestre.
Y entonces, exactamente. Y uh-huh. Entonces ETA, me acuerdo, que pusieron una sí, bomba pues, sí, casi sí, llegando a Puerto Llano. Sí. Sí, entonces, claro, entonces, bueno, pues eso, un atentado, pues ya sabes que es impredecible también. Pero esto es una cosa que hay que ponerse las pilas, que el mantenimiento es muy importante. Mira, lo que te decía antes del tema del balasto, la máquina esta desguarnecedora, me gustaría que vierais el tutorial, bueno, el vídeo, uh-huh, en el cual se ve cómo se limpia todo y cómo se quita toda la contaminación de ese balasto. Uh-huh. Y os dais cuenta de que eso es fundamental. Entonces, uh-huh, bueno, pero vamos, que para eso están los ingenieros y la gente que sabe, porque realmente los que estamos ahí en la vía, pues somos los que pues sabemos todo lo que puede pasar.
Desde
para
luego.
Luego ya las soluciones las tienen que dar, pues eso, los que están arriba. Así que ya te digo.
Ahora mismo, ¿qué haces? Son las 5:41, 4:41 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. ¿Qué estás haciendo tú ahora, Julián? ¿A qué te dedicas ahora mismito?
Pues yo, estoy en el telemando de energía y Manzanares y bueno, pues cambié de trabajo y la verdad es que está bien, bonito y tal, pero también tiene sus problemas. Mm. El tema del cobre, como tantos robos de cobre y tal, y eso nos afecta en todo, entonces claro, pues realmente, luego también se debe invertir un poquito más en las averías que tenemos y tener... Ah. Por lo menos poder solucionar los problemas, que bastante tenemos ya con eso, porque claro, estamos hablando de línea de alta, de muchos kilovoltios, y realmente pues todo eso repercute a la hora de que funcione todo, claro. Entonces,
desde luego que sí.
De momento estamos ahí. Me queda un año para jubilarme y realmente pues... Quiero salir por la puerta grande.
Di que sí, ya estar contando los días. Pues Julián Osuna, gracias por estos minutos de radio en el que nos ha venido muy bien para conocer lo que está sucediendo ahí y cómo se tienen que hacer las cosas correctamente. Un abrazo enorme, Julián, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Gracias, muchas gracias.
Gracias, 5:42, las 4:42 en Canarias.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Todos los partidos.
Todo a la vez.
Y todos a la vez.
Todo de golpe.
Super miércoles de Champions en COPE.
Atracón del mejor fútbol del mundo.
Desde las 8 de la tarde, vamos con todo.
Empezamos.
Barcelona-Copenhague. Athletic Club Sporting de Portugal. Atlético de Madrid-Bodo Glimt. Bayer Leverkusen-Villarreal. Y Benfica-Real Madrid.
Manolo, todos tensos.
Todos tensos.
Toda la emoción. En directo y a la vez. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, pulpito!
O la gente que ahora mismo está ya trabajando y poniendo las calles a todo un país a las 5:44, las 4:44 en Canarias, con nombre y apellidos y las situaciones en donde nuestra audiencia se encuentra en este momento. El primer mensaje que leo nos lo manda pues Miguel. Dice, muy buenos días, Pulpo, desde la prisión de Lanzarote. Me llamo Miguel y quería agradecerte que te hayas acordado de nosotros. Este es un ponedor más. Está trabajando en una fíjate, pues en una cárcel. Un abrazo, Miguel. Buen servicio.
Encarna está en Valencia, en el sector de limpieza de invernales y colectores, nos cuenta. Dice, esto es muy importante, porque el mantenimiento de estos colectores evita inundaciones ante estas trombas de agua que cada vez caen con más frecuencia y así evitamos las danas. Dice que es ponedora.
Qué bueno, por favor.
Buenas madrugadas, Pulpo, Bea y equipo. Bueno, yo soy historiadora y en este momento me estoy comiendo dos galletitas con un vasito de chocolate. Un saludo desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, la capital del carnaval.
Sí, señor, la capital del carnaval, que dentro de unos días estaré por allí con mis compañeros de la cadena COPE, pues haciendo el carnaval en el día, el carnaval de día, no carnaval de madrugada o carnaval de noche, el carnaval de día, el día sábado 21 de febrero, ya para poner casi el broche. Así que esperemos que nos podamos ver por allí. Un abrazo bien fuerte. Siguiente mensaje dice, buenos días, Pulpo y Bea, me llamo Longinos. Os hablo desde Pamplona para el trabajo de voy a Zaragoza, a la base militar, a defender a España, y os mando un fuerte abrazo y manda tres corazones y en medio unas llamas con simulando la bandera de España. Así que, Longinos, te mandamos un abrazo grande.
Lola, que está en Sevilla, dice, soy funcionaria de la Seguridad Social y soy ponedora.
Toma, ya, qué bien.
Pulpo, idea. Pues mira, yo saliendo ahora mismo de la ducha para irme a trabajar, llevo 32 años ya trabajando en el servicio del Banco Municipal y soy ponedora. Un beso muy fuerte para todos.
Muchísimas gracias, Stas. Son las respuestas a esa pregunta tan directa que lancé de madrugada preguntando a la audiencia, pero ahora mismo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles? Me lo puedes dejar en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y durante estos días iremos leyendo y escuchando la cantidad de mensajes que nos dejáis cada madrugada. Alejandro Martínez está en Gijón, nos acaba de seguir ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que estamos a tan solo una persona para alcanzar los 126.400 seguidores. Ahora, en nuestra máquina del tiempo, estamos en la semana en la que tenemos que recuperar el homenaje a Nino Bravo, que la pasada semana se nos quedó a medias y apenas pues pudimos escuchar sus canciones. Y claro, Nino merece eso y mucho más, ¿no? Merece tiempo, calma y que suene como tiene que sonar. Vuelve a ser el artista de la semana. Nino Bravo fue una de las grandes voces de la música española que nos dejó demasiado pronto, con 28 años, pero es verdad que le dio tiempo a construir un legado enorme. Y claro, esta semana los ponedores vais eligiendo las canciones que van sonando aquí, en Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, de Valencia. Me gustaría escuchar de Nino Bravo la canción Libre. Guardo un muy buen recuerdo de esa canción, precisamente el del año 1972, el año en que yo me compré la vivienda para casarme al año siguiente en la que vivo actualmente. Gracias y un abrazo. Me gustaría escucharla. Gracias, un abrazo.
Aquí la tienes, Ángel, para ti. Gracias por escucharnos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Nino Bravo, esta semana ya te anticipo que la próxima semana se la vamos a dedicar por todo lo alto a Julio Iglesias. Ahí te lo dejo. Ahí tenemos que estar apoyando a Julio Iglesias y quiero recibir un montón de peticiones y un montón de historias por el, bueno, por el motivo por el que eliges a Julio Iglesias como una de las canciones que han marcado tu vida. Nino Bravo, Julio Iglesias son dos banderas de España, dos pilares de nuestro país, y esa semana el valenciano, y luego la semana que viene va a ser, pues te iba a decir, o el gallego o el madrileño, no tengo ni idea, pero el gran Julio Iglesias, donde también le vamos a rendir un merecido tributo que ahora seguramente más que nunca lo pueda estar necesitando. Son las 5:49, en un minuto damos la del pulpo a Carlos Herrera, total nada, pero Irina, tienes la responsabilidad de orientarnos cómo ha ido el tutorial, que ha habido muchísima participación, pero no sabemos cómo ha quedado la cosa.
Pues mira, ha ido súper bien. Tenemos un montón de respuestas de los audios que hemos puesto del tutorial durante esta hora. Y si te parece, pues vamos a escuchar qué nos han contado nuestros ponedores.
El Minion Ruta, en el tutorial de hoy, en la pista 1, van a hacer un remedio casero para ablandar las uñas de los pies.
Ahí está.
El invento que se trata de descubrir esta noche es para desatascar el fregadero.
José Manuel, eso es un repelente para las hormigas y todo eso.
Sergio de Sevilla, el tutorial que están hablando es para limpiar la plata en casa.
¡Qué bueno!
La plata en casa.
Oye, es que lo que más me gusta, Bea, es que de repente en la madrugada la gente le dé a la cabeza,
¿sí?,
y le aparezcan estas posibilidades en torno a un tutorial.
Claro, y que no han sido pocas, ¿eh? Han dado varias opciones que la verdad que van muy bien tiradas todas, porque podría ser cualquiera.
Sí, para desatascar yo también uso el bicarbonato.
Sabemos que es el bicarbonato para
todo. Es increíble.
Pues acércatelo a la garganta.
Mañana os digo a ver si funciona.
Es verdad.
Ella usa el bicarbonato para todo.
Maravilloso.
Es verdad. Bueno, Irina, ¿cómo queda la cosa? A ver, ¿cómo lo hacemos?
Vamos ya a resolver el tutorial que estamos todos deseando. Vamos para allá.
Venga, a ver, vamos.
El día de hoy te traigo un súper truco de cómo limpiar plata, joyería.
Muy bien.
Plata, joyería.
Resuelto.
Muy bien, pues nada, resuelto. Gracias a todos los ponedores por la participación y a ti, Irina, que estando malita estás ahí dejándote la piel. Te doy las gracias también, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muy bien. Chicas, que descanséis. Mañana más, ¿vale?
Hasta mañana.
Bueno, vamos a ver cómo aparece por aquí el Fiera. El Fiera tiene que estar ya a gusto un martes, ya está en su hábitat. Herrera Carlos, buenos días.
Hey.
Que digo yo que, bueno, a mí, ¿cómo me gusta a mí Stevie Wonder? Del 1 al 10, pues te puedo decir que un 10. ¿A ti?
Sí, se acerca.
Se acerca al 10. Acerca. Perfecto. Bueno, pues hoy es un día muy importante para recordar el por qué tiene que sonar un 27 de enero de 2026 una canción que salía al mercado, pues fíjate, en el año 73, hace 53 años. Un día como hoy era número uno en el Billboard. Es una canción maravillosa de Stevie Wonder. Joder, que lo hacía todo él, tocaba todos los instrumentos. Cantidad de sonido, ¿verdad? Herrera tiene esta canción, es increíble.
Le cambia la vida a Stevie Wonder. Esto fue un número uno, esto puede ser el año 73, por ahí.
Sí, efectivamente.
Menos, ¿no? Sí, 73. Sí. Le cambia completamente la vida. Esto es un número uno radical, ¿eh?, en Estados Unidos. Y cambia todo. Yo no sé si este era el Talking Book, el LP de Superstition.
Sí, en el 72 se lanza el álbum. Esta canción se hace número uno en el 73. Es uno de los discos que marca el inicio de la etapa dorada de Stevie Wonder, como dice Herrera. Pero además aquí esta canción surge cuando pensaban que el disco lo tenían ya prácticamente acabado, ya no tenemos nada que aportar, y de repente están haciéndose una jam session con Jeff Beck, está ahí con Stevie Wonder, empiezan a tocar, hacen este sonido que está sonando de fondo, tan, 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 y a partir de ahí pues surge este Superstition. Me parece fantástico que las canciones tengan su historia, Pasa que este disco, lo bueno es poder bucear, ¿no? Tener la suerte de poder bucear.
Sí, aquí ahora estaba, en este disco estaba el You Are the Sunshine of My Life.
Aquí la tengo, Herrera.
Exacto.
Qué temazo, qué canción tan bonita, temazo, por favor.
Temazo.
Qué bonita. That's why I'll always be around. O sea, disco de la consagración de Stevie Wonder.
Sí, 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 sí.
Qué barbaridad.
Luego llega el Songs in the Key of Life, que es el 7-6. No sé si estuvo el Inner Circles en medio, pero no me acuerdo bien. Pero luego llegan las canciones En la plenitud de la vida, y después llega La vida secreta de las plantas, que es
otro, es verdad,
monumental, muy singular, porque ahí él lo hacía todo. Tocaba la batería, la guitarra, que no tenía por qué, porque no es el que mejor toca la batería, ni mucho menos, pero bueno,
lo quería controlar todo, absolutamente todo, y lo hizo muy bien. Con el Superstition, la canción que te ponía antes, Herrera, llegó a conseguir 2 premios Grammy, y es cuando, pues incluso hasta la Academia de la Música le dice, es que te queda mucho recorrido por delante, te quedan muchas calles por poner, y el tío lo hizo muy bien. Herrera, te toca a ti. La gente, España, ya no solamente los ponedores, que estamos deseando que comience, Herrera, España está deseando pues escuchar el criterio y la opinión de la información que vais a dar en Herrera en COPE.
Vamos a ver, pues me la voy a preparar ahora sí, en este momentito, mientras Restán nos cuenta sus cosas.
Me voy a preparar en este momentito.
Me escribo.
Muy bien. Herrera, pues te escuchamos. Cansi Cons.
Cansi Cons and the Bass. Yes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro, con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases, y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cadena COPE.
La
La Unión Europea sellará por fin hoy en Delhi un tratado de libre comercio con India, descrito como el mayor acuerdo comercial de la historia y como la madre de todos los acuerdos comerciales. Es la joya de la corona de un paquete de cooperación que incluye una asociación de seguridad y defensa,